Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Estamos en una línea sobre el mar y hoy con una novedad. Y es que si es martes y nos escuchas entre las 8 y las 9, nos puedes mandar un mensaje al número de teléfono 664-812-714 y nos puedes comentar pues lo que te apetezca comentarte.
¿Me lo puedes repetir?
¿Quieres comentar algo?
¿Más despacio quieres decir?
Sí, eso es.
664-812-714.
Mamá, mándame un mensaje.
Bueno, y volvemos a hablar de grupos inteligentes, como la semana pasada, en la que intentamos pensar y definir qué es eso de los grupos inteligentes. Así se titula un libro que Fernando Zembranos y José Ángel Medina publican en el 2003, Grupos inteligentes, teoría y práctica del trabajo en equipo. Parten de una premisa, que la inteligencia colectiva es más que la individual. No solamente eso, sino que es más que la suma de las partes, aunque tiene algunas particularidades que se deben tener en cuenta. Y por otro lado, Fernando Zembranos y José Ángel Medina son un psicólogo social y un psicólogo sociólogo, y desde este ámbito plantean que además no existe una teoría consistente de las aportaciones y de las posibilidades de la horizontalidad para la vida, y que la práctica es escasa y poco conocida. Ante este panorama, pues deciden escribir el libro, y lo que pretende el libro es ser una guía para analizar los puntos fuertes y débiles a nivel teórico, a la vez que aportan técnicas y herramientas para trabajar prácticas concretas. Y la semana pasada intentábamos construir un concepto propio, pero esta semana os vamos a contar un poco qué es lo que plantean estos dos autores de los elementos que tiene un grupo inteligente. ¿Nos lo lees, Amador?
Sí. Pues ellos dicen que las características, los rasgos de un grupo inteligente son: uno, que realiza colectivamente aquello para lo que ha sido formado y lo hace bien. El segundo sería: integra el bienestar de las personas individualmente con el del grupo en general. Las personas así conocen el placer de trabajar colectivamente. El tercero sería que socializa el cerebro de cada uno de sus miembros y así da lugar a una inteligencia colectiva, es decir, que utiliza las ventajas del pensamiento en grupo y supera las limitaciones del individual. Otro punto sería que aprovecha la diversidad de las personas que lo componen y, por tanto, sus diferentes habilidades, cerebros, sensibilidades, afectos, en lugar de considerar esta diversidad un problema. No se convierte cada diferencia en una oposición, y los conflictos son planteados de modo que optimicen sus planteamientos y su estructura, planteamientos y estructura del grupo. Otro punto, hace que el sentido del grupo, o sea, su razón de ser, sea resultado de una construcción colectiva real, no impuesta, figurada o inexistente. El penúltimo sería que tiene una estructura orientada a la tarea y al sentido, decidida y diseñada por el propio grupo, que tiende a construir una estructura horizontal en las que las personas puedan participar, decidir, trabajar y aprender. Y por último, que pone en marcha instrumentos, recursos y planteamientos que facilitan una interacción cooperativa y multiplicativa, al contrario de los sistemas de trabajo que solapan, se contraponen o dividen el esfuerzo de las personas.
Pues el programa anterior explicamos lo que era... No lo explicamos. Hablamos de grupos inteligentes y ahora lo acabamos de explicar. Y a mí, cuando preparaba el programa, me ha servido mucho tener en mente la definición que también da el autor de qué es un grupo tonto.
Ajá.
Que quizá la podemos reconstruir ahora que tenemos fresca la lectura, ¿no?
Venga.
Un grupo tonto, pues es un grupo en el que las tareas se duplican, se compiten cosas en las que se podría cooperar, se toman acuerdos que no se llevan a cabo y no se revisan. Hay la cultura de que las reuniones y tal es un rollo y no sirven para nada. No sé si tenéis así en la cartera alguna característica más.
Que la reunión, la reunión tiene que durar mucho, ¿no?
Eso no lo he leído. No. Que las reuniones, la idea de que las reuniones son un muermo, eso sí.
Sí, y más o menos creo que una de las cuestiones que se plantean es que en las reuniones no se toman decisiones, ¿no? Que sucede en muchos grupos, que las decisiones se toman en espacios informales, pero y luego se llega a la reunión cuando hay grupos que ya como subgrupos que ya han debatido las cosas y se llevan ya como decisiones tomadas a la reunión. Entonces, claro, las reuniones no son muy motivadoras porque no sirven para tomar decisiones. Creo que eso es uno de los y yo no me acuerdo ahora mismo.
No, bueno, solo era porque así por oposición quizá quede más claro que es un grupo inteligente.
Sí, el tema de... Vale, pues si no hay... Esperemos que esta vez, la semana pasada, recogíamos las autodefiniciones de grupos inteligentes de mis compañeros y compañeras de un curso de formación de formadores que estoy haciendo. Y quizás no quedó claro el concepto de los autores porque no hablamos de ello, ¿no? Sino que fue como una tormenta tormentosa de ideas y de conceptos. Y lo que sí que me gustaría explicaros es un poco por qué le doy yo tantas vueltas al tema de los grupos inteligentes. Y bueno, pues en una época en la que hay bastantes pocas certezas, una de las pocas cosas que cada vez tengo más clara es que la única salida es construirse con otras personas. Yo, en particular, con otras personas me pienso, me siento, me entiendo y me encuentro. O por lo menos hago todas esas cosas a veces. Y por un lado están mis amigas, con las que puedo entender y entenderme en lo más micro, en lo que siento, lo que hago, lo que me pone triste, lo que me pone contenta. Y por otro lado hay algunos grupos que están más centrados en tareas concretas, como por ejemplo Mareo, en el que hacemos un programa de radio a la semana. Cada semana debe haber un producto. Y eso imprime un ritmo muy diferente a cuando quedo con mis amigas para pasear o para pasar el día juntas.
Mareo somos nosotras, ¿eh?
Mareo Producciones.
Quede claro.
Y luego hay como un tercer plano en el que me gustaría ser con otras, pero que yo no termino de concretar. Y es un plano más profesional. Es complejo y tengo muchas dudas que van desde qué quiero ser o qué quiero hacer, si es lo mismo o es diferente estas dos preguntas, quién quiero que me pague o quién no quiero que me pague por hacer qué cosas, o las dificultades obvias por las que están pasando muchas de las empresas o cooperativas que conozco. Un grupo del que formaba parte intentaba dar respuesta a todas estas cuestiones, fracasó. Y yo sigo teniendo la necesidad de entender qué ha pasado y cómo podría hacerse de una manera más inteligente. Aunque me resulta difícil, me interesa sistematizar o por lo menos poner nombre, entender qué pasa. Y bueno, aprender a estar más atenta leyendo las señales.
Recordamos que esta tarde hemos iniciado un nuevo canal de comunicación en Mareo con Mareo Producciones, que nos puedes mandar un mensaje al móvil 664-812714, 664-812714, dinos lo que quieras.
Ayarme. koi kalata vedika nei harma dembendei dembendei walla ngai si koi dembendei walla ngai si koi kalami sor dika nei harma dembendei dembendei walla ngai si koi dembendei ayar me ngai si koi kalata midika nei harma
Pues sobre el tema este que planteabas de constituir un grupo profesional, sabéis que es mi tema predilecto. Justamente acabo de leer un libro un tanto antiguo, bueno, un librito, de Alberto Molpeceres, un programador, ingeniero programador, que se llama Vivir del Software. Y puedo traer unas ideas del libro, me parece que vienen aquí un poco a cuento. Él habla entre la diferencia entre crear un trabajo o crear un negocio. Así lo llama en el libro. Pero yo ahora le voy a cambiar el nombre y le voy a llamar o un trabajo o una empresa. Uh-huh. Le voy a cambiar la frase. Y Alberto Molpeceres dice, cuando acometemos, el contexto es pues vivir del software, ¿no? Montar una empresa y eso, vivir del software. Deberíamos tener claro si estamos intentando crear una empresa o un trabajo para nosotros mismos. Lo primero sería una empresa tradicional. Y lo segundo, una forma en la que ganaremos dinero para vivir. No hay nada malo en ninguna de las dos opciones. Simplemente tenemos que saber lo que estamos creando, porque las necesidades y el riesgo son distintos. La diferencia entre ambos casos es conceptual. Uh-huh. Si lo que hacemos no puede sobrevivir sin nosotros, no estamos creando una empresa. Estamos creando un trabajo para nosotros mismos. Una empresa no para. Está en marcha continuamente y tiene que producir. Si trabajamos para nosotros, tenemos únicamente nuestro tiempo. Y nosotros mismos vamos decidiendo sobre la marcha en qué nos embarcamos. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Aunque en cualquiera de las dos formas seamos casi imprescindibles, al crear una empresa tendremos que tener claro el camino que seguimos, lo que hacemos, lo que vendemos y dónde queremos llegar. Mientras que si trabajamos para nosotros, simplemente realizamos una función dentro de nuestras limitaciones de tiempo y vamos aprovechando las oportunidades, pero no vamos a crecer más. Crear un negocio, una empresa, requiere tener visión y paciencia y mayor esfuerzo, tanto económico como personal. Y él dice, es una cuestión de chip mental. Entonces yo, digamos, trayendo estas ideas a mi terreno, distinguiría lo que él llama un trabajo y sacándolo del marco empresarial, ¿no? Llevándolo a cualquier clase de grupo o proyecto. Un trabajo sería un proyecto personal. Un proyecto personal, si yo lo dejo, se termina. Y una empresa sería un proyecto grupal con deseo de trascender lo personal y continuar. Un trabajo, proyecto personal, es muy sensible a mi estado. Esa sería su debilidad. Pero es muy económico de lanzar. Económico no en dinero, sino en energía. Porque es mi propia energía que yo llevo puesta. Si me planteo una empresa, proyecto grupal, con deseos de permanencia, entonces eso es más costoso y voy a tener que, costoso energéticamente, voy a tener que plantearme el problema de la continuidad y del crecimiento. Estas dos opciones que parecen así en el papel tan nítidas, a la hora de la práctica, ¿no? En nuestra época contemporánea, yo creo que el llamamiento que nos hace la realidad es a crear empresas que en realidad son proyectos personales, aunque sean grupales. Eso lo podríamos ver en cómo la crisis actual financiera pues va haciendo que cierren cooperativas y así, pero también es generalizable a otro tipo de grupos. Por ejemplo, nosotros que hacemos este programa de radio. ¿Esto es un trabajo o una empresa? Si es un trabajo, vamos haciendo programas y cuando lo dejemos, pues ha terminado y adiós, muy buenas. Entonces, yo me lo guiso y yo me lo como.
Juan Palomo.
Sí, Juan Palomo. Ya está. Si esto es una empresa, entonces tenemos que pensar qué va a pasar cuando yo me vaya y cómo vamos a hacer que el proyecto siga sin mí. Entonces tendremos que pensarnos formas de incorporación, procedimientos transferibles y un montón de cosas más. Como una imagen de marca, como un, ¿no? Como esto que es.
Que hay una previsión de las contingencias que pueden ocurrir, ¿no?
Sí. Si ahora yo os hiciera esta pregunta aquí a la mesa, pues no sé si os parecería fácil o difícil de responder. A mí me parece difícil. Porque yo creo que en la época en la que se concibió este libro sobre grupos inteligentes, yo no sé en qué fecha esto se inventó, pero a mí me da que eso está en diálogo con las empresas. Con las empresas, pero no de las de ahora, que son en realidad proyectos personales, sino con esas empresas caja negra, en las que hay una verticalidad, unos objetivos que trascienden a las personas, bueno, la típica empresa de los años 70 y así, ¿no? Mientras que ahora, aunque estemos en empresas o grupos, en realidad son más bien proyectos personales o proyectos de autor. Y entonces nuestros grupos, yo creo que son grupos, pero que tienen problemas personales, como problemas personales, aunque sean grupos. Como en el programa ese de Tabacalera, ¿no? Como que cogíamos la ficción de que Tabacalera es una persona, pero no tiene recuerdos, entonces va a la deriva. Uh-huh. Bueno, era coger un proceso personal y como metáfora aplicado a un proceso colectivo. Pero uh-huh. Sería este tipo de problemas, ¿no? Pues Tabacalera no tiene memoria, tiene desórdenes emocionales, no está centrada, no está dispersa, todo eso. Y a mí me parece que digamos, el objetivo del libro o el problema al que responde el libro es cómo hacer estructuras horizontales, ¿no? Cómo en este ambiente en el que todo eran empresas con relaciones de poder muy claras, pues cómo repartir ese poder y hacer que esté repartido entre todo el mundo, y a eso le llama inteligencia colectiva. Pero a mí me parece que ahora más bien el problema de nuestros grupos no sería, o sea, esto está, porque esto está de base, ¿no? Pero yo veo un problema añadido, que sería el problema de las personas consigo mismas. O sea, ¿qué quiero hacer con mi vida? Todo esto, ¿no? ¿Cómo puedo aportar en un grupo? ¿Cómo puedo llevar ideas claras? ¿Cómo puedo traer energía si yo estoy en crisis, si yo no sé qué hacer con mi vida, ¿no? Si yo. Entonces eso añade una capa de problemas que a mí me parece que este libro no recoge, con lo cual no le quito mérito, sino que lo veo muy cuadrado a otra realidad, pero que para mí es un poquito antiguo, en el sentido que estaríamos como en los años 80 o así. No sé si me he liado mucho, he avanzado un poco, ¿no? Voy a dejarlo ahí y a ver si alguien nos envía un mensaje, un SMS.
Aclaratorio,
algo. Por favor. Si 664-812-714.
Si comparten esa visión, ¿no? Del libro más de otra época, o hay una relectura de ese libro posible.
No había pensado desde ahí. Habría que pensarlo más, quizás.
Sí, tendría que pensarlo bastante.
Yo creo que a mí me venía a la memoria el caso de la gran empresa, una de las grandes empresas que hay ahora, ¿no? Que es Apple, que ha tenido se ha puesto el Steve Jobs malo y ha tenido una caída tremenda porque no estaba preparada para la contingencia ese proyecto personal de la persona de la cabeza tuviese una recaída. Entonces bajaron en un día, perdieron un montón de millones. Y esa es una de las grandes empresas y, vamos, yo creo que tendrá un montón de gente pensando en los protocolos. Así, todos los grupos, yo creo que no tienen esa conciencia. de si yo desaparezco, ¿qué ocurre con mi proceso productivo? ¿Continúa o no?
Bueno, quizá no tienen el deseo o la necesidad. No están concebidos para eso.
Sí, yo me refiero a que no se han parado, o sea, no nos paramos realmente a pensarlo, ¿no? Que igual a lo mejor no hace falta pararse a pensarlo. O sí, no sé.
No sé. Cuando me contaste que planteabas este tema del empleo y del trabajo, de la empresa y del trabajo, yo lo que me había planteado es el tema del trabajo y el empleo, ¿no? Como es una distinción que creo que hacen las precarias muchas y que me parecía interesante. Pero claro, esto da como otro salto, ¿no? Como un salto más allá.
Sí, es la relación... La relación que se establece en un grupo entre lo personal y lo grupal. Que a mí me parece que son dos modelos distintos, porque una empresa ha de mirar por sí misma. Entonces, se puede adaptar a las personas, pero hasta cierto punto. Porque tiene unas metas que trascienden a las personas. Y una empresa puede ser un grupo político, por ejemplo. Un grupo político que está para, un sindicato, por decir algo. El sindicato estaría en el modelo empresa, porque el sindicato no se va a adaptar a los militantes, sino que tiene unas metas que es denunciar la explotación y tal y tal. Entonces entras ahí, entras o sales, o sea, te acoplas o no. Y eso está pensado para durar. Y así hay muchísimos grupos. Y hubo una época en el mundo en el que todo eran grupos así, salvo los yippies esos y otros, ¿no? Pero digamos que el modelo era... Este modelo hago empresa, y entonces eso daba unos problemas de relaciones internas que se conceptualizaron como problemas de poder. El poder está centralizado y tal. Entonces, para intentar repartirlo, surgen estas propuestas.
Como la de Zambrano.
Sí, a mí me parece que sí. A mí me parece que sí. Lo que pasa es que entre esa época y la época de ahora... O sea,
Hay otro paisaje,
exactamente. Entonces hay vidas fragmentadas, en crisis. Entonces, ¿cómo eso incide en los grupos? A mí me parece que se ha de pensar, digamos que estas propuestas de Zambrano pueden, son muy, no es que haya que tirarlas, ¿no? Te dan una base, pero posiblemente haya, nuestro problema esté un pelín desplazado respecto a este.
Claro, sí, porque en el libro sí que se habla de sentido, del sentido que aporta el grupo, y se habla de significación social dentro del grupo, pero sí que se habla un poco como de un valor más, o sea, no se habla de una crisis de sentido personal, sino si el grupo, lo que hacemos, si los programas de radio que hacemos, ¿no? En el caso de Mareo, tiene sentido estar aquí, no si mi vida como Eva tiene sentido, ¿no? Sí que es como un poco, sí que...
Son cercanos,
pero sí que es como un poco desde... Hay como un viraje, ¿no? ¿Me escuchamos un poco de música?
Venga.
Para revisarlo. Pablo, ¿nos metes la pista 2?
Cadeno, ay no lo es, lo es, agua y agua en el
Mía sobre el mar, pensando otro martes sobre grupos inteligentes. Y si es martes y estás entre las 8 y las 9, nos puedes mandar un mensaje al 664-812-714. Y si no es martes y no son entre las 8 y las 9, o sí, nos puedes escuchar siempre que quieras en www.unalineasobreelmar.net.
Y dejar un comentario si quieres también.
En nuestro blog.
No lo vamos a comentar, igual vale. no se ha oído, solo se ha oído, solo lo hemos oído nosotras. Se quedan en el aire, se me quedan estas ideas que lanza Marga para seguir pensando todo este tema de los grupos, pero yo hago otra vez, vuelvo hacia la semana pasada en el tiempo. Y recuerdo que yo hice respecto a los audios que sonaron, dije que yo una de las cosas que echaba de menos era que nos expusieran como ideas éticas o políticas asociadas a los grupos, ¿no? Entonces se me comentó aquí en esta misma mesa, pero lo digo sin resentimiento, se me dijo que era una visión reduccionista.
¿Quién te dijo eso?
Da igual, por su voz la conoceréis.
Está grabado.
El caso es que bien, que he pensado desde ahí, ¿no? Y para eso me encanta pensar en compañía. Y me doy cuenta de que sí, que al ir a pensar en grupo inteligente y al pedir que esas definiciones de grupo inteligente tuvieran como se explicitaran valores éticos o políticos, entiendo que lo que hago es ideologizar un concepto, ¿no? Y luego, si queréis, lo discutimos. Pero entiendo que hago esa operación y pienso me pregunto a mí misma por qué la hago, y me doy cuenta de que yo, cuando pienso en grupos en general, lo que tiendo a pensar es en grupos políticos, en grupos asociados a la intervención social, a la transformación social, a colectivos militantes, ¿no? Aunque, pues, como es obvio, los grupos militantes puede que no sean inteligentes, e incluso aunque estén compuestos por muchas personas inteligentes. Por ejemplo, vamos a leer una cosa y recordamos otro libro.
Descubrimos una de las paradojas que atraviesan las prácticas colectivas. Un grupo puede estar compuesto de inteligencias capaces de actuar juntas bajo la modalidad de sustracción de sus potencialidades, y por lo tanto de disminuir en la misma medida la inteligencia colectiva que constituye el grupo. O dicho de otra manera, varias inteligencias son capaces de multiplicar por X la gilipollez general.
Eso es, varias inteligencias pueden multiplicar por X la gilipollez general. Esto es de un libro del que ya hemos hablado aquí, que también lo cité la semana pasada, que es un libro que es Micropolíticas de los grupos hacia una ecología de las prácticas colectivas, ¿no? Que es un grupo que desde que salió se me ha hecho bastante presente. Yo creo que por el punto de partida desde los autores, un poco la conexión con ellos y desde donde ellos parten para pensar un grupo. ¿Lees lo que ellos dicen, Marga?
Sí, dicen: la creación de un grupo expresa el intento de salir de un estado de impotencia y de separación relacionado con un problema o una cuestión que es importante para aquellos que deciden asociarse. Si la asociación es una potencia y crea existencia, entonces los lazos que consiguen los seres les ponen ante un destino que, cuando están separados, no poseen.
Bueno, esta definición quedaría también para pensar esta idea que lanzaba Marga de cómo, si los grupos son proyectos personales y tal, porque yo creo que Micropolíticas de los grupos lo que hace es precisamente intentar pensar el grupo no como un proyecto personal, sino desindividualizando. Pero bueno, lo podemos seguir. Sí. Cuento brevemente, de todas formas, por qué me interesa en el libro de Micropolíticas, y para eso pues tengo que hacer también a dar marcha atrás en el tiempo. y a remontarme allá a los años 80, a los tiempos que llamaré de Mari Castaña la joven, para distinguirlos de
los míos,
que son los de Mari Castaña
la vieja.
Exactamente. Cuando en esos tiempos, en que si no me, la memoria no me falla del todo, todavía no había caído el impulso utópico, pues para mí era lo que yo recuerdo de las prácticas militantes, de las prácticas políticas, tener un grupo era una cosa muy importante. Tener un grupo, el grupo era tu núcleo, era el grupo desde el que denunciabas, desde el que hacías cosas, desde el que organizabas eventos. Los grupos con otros grupos hacían coordinadoras, hacían manifestaciones. Quiero decir que la transformación social en el horizonte lejano se construía desde lo cercano que era el grupo. De hecho, como anécdota cuento, yo me acuerdo cuando acabé la facultad, que como tenía que dejar el grupo de mujeres de la universidad, tuve una auténtica crisis para decidir en qué grupo me iba a meter, porque yo tenía que seguir en un grupo.
Grupo tenía que haber,
sí. Claro, porque la lucha, digamos, en ese momento, o bien la insumisión, o los colectivos vecinales, aquí las cosas que me interesaban en ese momento, pasaba por estar en un grupo, desde el grupo. Entonces, y aparte, el grupo era también como la materialización de que tú querías un mundo mejor. Así, allí en el grupo estabas la gente que quería un grupo mejor. Estaba la otra gente, que eran todos malísimos, y la gente del grupo, que eran todos fenomenales. Lo que pasa es que, bueno, y no me detengo en esto, pero las prácticas en los grupos no son siempre todo lo positivas que una espera, o igual que la esperanza idealizada ha querido crear. Y bueno, pues de hecho los grupos los vas dejando, o se van disolviendo, o van ocurriendo cosas, ¿no? Los de micropolíticas dicen, citan también una cosa que está muy bien.
Existe, por lo menos, una pequeña dimensión molesta cuando se entra en un proceso de escisión. Y es que nos damos cuenta de que nosotros, los militantes, los voluntarios de causas justas, los constructores de un mundo mejor, somos capaces de hacernos entre nosotros las mismas guarradas que denunciamos cotidianamente en los demás.
Eso es. Y eso, pues bueno, en algunas prácticas pues genera un cierto desaliento, ¿no? Es una crisis personal muy fuerte. ¿Que falle un grupo es que se disuelva o que se extienda? No, o sea, los grupos pueden extendirse como las parejas, como los amores, ¿no? Lo que sí pasa, y yo observo en mi práctica, y por eso el grupo de micropolíticas le doy tanto valor, es que sí que a veces echas de menos el poder intentar entender qué es lo que ha pasado, cuáles son las razones, las derivas que han llevado a esos procesos que finalmente te han hecho de que tú te vayas, tal, más allá de explicaciones simplistas del tipo, pues lo ha dejado porque estaba cansada o ya no espera del mundo lo que es, ta, ta, ta.
Reduccionismo.
Exactamente. Reduccionismo psicológico, además, porque ahora hacemos mucha psicología y entonces es porque está depre o porque es, o bueno, muchas veces sea también porque se ha normalizado, ¿eh? Porque ahora apuesta por llevar una vida más burguesa. Y claro, el libro de micropolíticas lo que hace es, yo creo que hace lo que ellos mismos llaman una pausa activa, es decir, se detienen, miran hacia atrás y dicen, vamos a intentar entender de una forma política qué es lo que pasa dentro de los grupos, ¿no? Y yo por eso le doy bastante valor. Para entender el libro de micropolíticas, igual nos viene bien saber de qué hipótesis parte. Entonces, hay una cita que igual nos explica un poco el contexto.
Los años 80 estuvieron marcados por la feroz represión, por las operaciones para meter en cintura a un movimiento heterogéneo de lucha contra el imperialismo, contra las guerras, las dominaciones y las opresiones. Los resultados son, por desgracia, conocidos por todos. Individualismo, repliegue sobre sí mismo, desmantelamiento de las comunidades y de las redes, ambiente de estancamiento y marasmo. Hoy, tras la bocanada de aire fresco de los años 90, de los frágiles posibles que se construyeron entonces, la tenaza vuelve a cerrarse. Los grupos activos e imaginativos que luchan contra el capitalismo se han hecho escasos en nuestras comarcas. Los lazos se deshacen poco a poco y los espacios de libertad se encogen.
Bueno, una hipótesis, un contexto que también seguramente que podríamos discutir, pero bueno, de alguna manera también tiene relación con cosas que hemos hablado aquí. Las relaciones sociales se han fragilizado, cuesta construir las prácticas de lo común más allá de las identidades. Observamos que el individualismo se acusa cada vez más, la lógica del beneficio se impone a la lógica de los cuidados. Entonces, en este contexto, como decía, los autores que se plantean pensar políticamente estos procesos, ¿no? Y entonces, porque como ellos dicen, no somos grupo, devenimos grupo y la posibilidad de ese devenir hay que construirla, hay que querer estar en grupo. Entonces, bueno, pues ese es un poco el interés, ¿no? Porque, o sea, para mí un grupo es un pequeño contexto social donde pasan muchas cosas que te permiten pensar el mundo, ¿no? Y como tres ideas muy importantes que hoy rescataría de ese libro, aunque está muy bien, es un libro que lo dice en la entrevista que hicimos a David, que es el programa sobre la ecología de las prácticas colectivas, que tiene intención de ser manual, y yo creo que lo es, o sea, que se puede utilizar, pero y puede ser aplicable para distintos tipos de grupos, como él también explica, aunque efectivamente ellos parten de unas prácticas políticas vinculadas a la izquierda y a la crítica del capitalismo, ¿no? Una idea que me parece interesante es esto de pensar, de partir de la idea de la ecología de las relaciones, es decir, que el individuo cambia y se transforma dentro del colectivo, y es desde ese colectivo donde se puede pensar en términos de circuito, ¿no? Y dice, porque el surgimiento de un grupo, dice el libro, corresponde a una doble puesta de indeterminación. La situación sobre la que intervienen y de los modos de existencia de los que participan en ella, ¿no? Y luego dice, si la potencia del grupo viene determinada por lo que ellos llaman el devenir capaz de cada uno, el devenir capaz de cada uno es asunto de todos. O como dice Starhawk, el grupo es un sistema que hay que proteger y cultivar en cuanto tal. Un lugar en el que contra la psicologización se arriesga en la invención de artificios que hacen inseparables los desarrollos respectivos de la potencia del grupo y la de sus miembros. Es decir, esta idea de que el grupo se construye a la vez, cada individuo se construye a la vez deviniendo capaz dentro del grupo. Es decir, la propia potencia del grupo ha de crecer con las propias potencialidades de cada una de sus partes, ¿no? Starhawk es una, lo podéis buscar en la Wikipedia, es una escritora y activista anarquista que se autodenominaba bruja. Otra idea importante es lo que ellos llaman, que es partir de intentar generar venenos contra los antídotos. Venenos contra los venenos del capital, porque el cuerpo, según expresan ellos, el cuerpo es político, ¿no? Si lees, Amador, ¿cómo sí. lo explican?
Dicen, estamos todos y todas enfermos de vivir en una situación embebida de capitalismo. Y esos venenos circulan tanto más fácilmente por nuestros cuerpos cuanto que nos imaginamos exteriores a este sistema, y nuestros modos de hacer grupo se conjugan con una idea de espontaneidad, de autenticidad, de buena voluntad. En la situación en la que vivimos, lo natural, lo espontáneo, es la destrucción de lo común y la producción de un individuo libre y sin ataduras. Y esto no es una cuestión abstracta. No se hace grupo, se llega a serlo. Decidir hacer grupo implica, por ende, fabricar esa posibilidad.
Eso es, ahí nos existe también la idea que yo comentaba antes. Y luego otra idea que rescataba también, que lo explicaba en el programa este al que hacía alusión de la entrevista, es la intención de crear lo que ellos llaman la cultura de los antecedentes, es decir, de generar memoria, de generar herramientas prácticas en la construcción de experiencias de lo común, por ejemplo, ¿no? Aunque cada experiencia luego es distinta y contextual, sí que es verdad que a veces tú, cuando pasas de una a otra, observas puntos en común y, bueno, pues no te viene mal que otra gente se ponga a escribir eso y que te pueda ayudar, ¿no? Poníamos el ejemplo de Tabacalera también, ¿no? Que a lo mejor hubiera sido otro proceso distinto si hubiera tenido una memoria colectiva, ¿no? Y hubiera aprendido de unos saberes en común. Ese es el rescate, así, muy sucintamente, que yo hacía del libro.
Entonces, que en los grupos hay que querer estar, que los grupos se construyen y que todas las partes son responsables de todas las partes?
No, del devenir capaz.
Devenir capaz.
Devenir responsables del devenir capaz, no de toda tu vida.
No, de todo. De lo que afecta al grupo.
El devenir capaz de cualquier persona es responsabilidad de todos.
Vale, bueno, mejor dicho.
Quizás eso tenga que ver con lo que discutíamos el otro día de lo de los cuidados, claro. Que sería no tanto el cuidado de la otra persona, que eso más bien es como las relaciones de amistad, que estás con el otro por estar con el otro, sino cuidado del espacio en el cual estás junto con la otra persona. Y el espacio puede ser la tarea, el proyecto.
Pero para que devenga capaz, no para que sea feliz.
Claro. O sea, pero que no sería de la otra persona como del espacio de lo que se haya decidido hacer juntos, ¿no? Del espacio pues, de potencia puede ser, sí.
Vale. Una de las cosas que hemos decidido hacer juntas es hacer un programa de radio y poner un poco de música para no abotargar cerebros.
Pues a mí me parece que este libro de micropolítica es micropolítica para grupos, ¿no?
Micropolíticas de los grupos, para una ecología de las prácticas colectivas.
Vale. Pues de alguna manera también responde al mismo problema que el libro Grupos Inteligentes. Y es cómo hacemos que el grupo funcione según la utopía por la cual está luchando. Podría ser algo así, ¿no? ¿Cómo hacemos que el grupo cómo hacemos que las personas y el grupo se transforme hacia una mayor horizontalidad, una mayor un ejercicio del poder pues colectivizado? Yo creo que a mí me parece que el libro este de David y otros autores más o menos responde desde lo militante, desde un enfoque militante, al mismo problema que este otro libro, el libro este de
Tembranos.
Sí, responde desde una cosa más, desde un punto de vista más funcional o formal.
Es, ¿no?, más académico. Y es
más académico. Sí.
Pero yo creo que también tienen un trasfondo político y ético.
Pero así.
Ideológico.
Claro. Sí, lo que quizá no tan explícito, ¿no? Está, sí. Pero no lo dicen, ¿no?
Claro.
Y al final, creo que la propuesta, sobre todo en el libro Grupos Inteligentes, es que en la interacción entre las personas del grupo, lo que va a ocurrir es que nos podremos dar poder unos a otros sin sustraerlo, o sea, sin acumularlo. Teniendo unas determinadas prácticas, aplicando unas técnicas y aplicando una inteligencia y todo eso, podemos hacer que entre todas las personas nos damos unos a otros poder para que el poder circule sin acumularlo.
Pero además, de esa manera, el poder del grupo también se incrementa.
Eso, sí, eso es. Entonces, entonces diría lo mismo que he dicho antes, que me parece un libro interesante, pero hay un desplazamiento que a mí me parece observar en los grupos de ahora que no está recogido en ese libro, y es cómo una vida de las personas en crisis, desmantelada, hecha pedazos. Como, ¿qué tipo de grupos se pueden hacer con personas que están así, ¿no? Sí, ¿y qué tipo de problemas se plantean? Que quizá ya no son esos problemas de centralidad de poder. Sería, ¿qué problemas se plantean en Tabacalera? Quizá el problema de Tabacalera no es que alguien tiene todo el poder y lo ejerce y impone lo suyo y tal, sino quizá el problema es que no hay un horario para juntarnos o yo qué sé, o que la gente no viene, cosas así, ¿no? Entonces, a mí me parece que en nuestro grupo, de una manera intuitiva hemos recogido ese problema y estamos ensayando por ahí en la relación que hay entre el grupo y cada una de nuestras vidas. Y yo creo que lo que hace Mareo, lo que hace el grupo respecto a cada persona, es luchar o trabajar para que nuestra vida personal de cada persona pase del fragmento a la situación. Y pasar del fragmento a la situación es algo que está mejor explicado en el programa, que ya no me acuerdo cómo se titulaba, pero
el de Franco, pensar en la dispersión.
Eso es. Y si conseguimos que cada una de nuestras vidas, mediante interactuaciones en el grupo, cada una de nuestras vidas pase del fragmento a la situación, el grupo mejorará por sí solo. El funcionamiento del grupo mejorará por sí solo. Y muchas de las cosas que intentamos aplicar en nuestro grupo, que ahora no tenemos tiempo de aburrir a la audiencia con ellas, como sería hablar en primera persona, una cosa que son las rejillas que no podemos explicar, que los programas no estén consensuados, bueno, un montón de cosas que aplicamos tienen que ver con interactuaciones mutuas dirigidas a que la vida de cada persona construya su situación y deje de estar en fragmento. Y eso, con la esperanza, ¿no? con la presuposición de que así el grupo mejorará por sí solo. Entonces, no son unas interacciones de cuidados en el sentido de absoluto, de vamos a evitar el conflicto, vamos a evitar, pues que si yo traigo aquí un tema, pues todo el mundo me diga, ah, sí, sí, estupendo, Marga, este tema es genial. No, pues quizá me diréis, Marga, pero ¿y esto qué tiene que ver con...? Puede ser. Entonces, no son las interactuaciones que nos fortalecen, yo creo que no son buen rollistas, lo cual no quiere decir que haya circulación de afectos.
Buen trato, ¿no?
Y de amor. Y con todo eso ya no sé dónde me he ido. Por suerte se acaba el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es bueno.
Porque si no,
buen rollo aquí. No quiere decir el tratarse, ¿no?, con algodones.
Pero yo... No quiere decir tratarse entre algodones, pero sí tiene, o sea, yo creo que tiene que haber de manera explícita, o más o menos explícita, un acuerdo, no sé muy bien cómo decirlo, pero como un entorno seguro, en el que nos podemos decir, pues esto que pones encima de la mesa es una mierda, pero no hay una... No hay una duda, no hay un cuestionamiento de otro tipo de aportaciones o de esa persona.
Del todo.
Y eso, sí, de alguna manera es un entorno de cuidado, aunque no sea un entorno buenrollista. O sea, si no hay... Si, hay cosas que son complicadas de gestionar siempre, pero yo creo que debe haber en el grupo como una aceptación. Y que eso debe ser algo que está sobre la mesa.
Yo creo que más que aceptación sería como el entorno seguro, que entiendo lo que dices, sería como una base de confianza. De lo que te está diciendo el otro, cuando te critica o cuando te dice eso es una mierda, no te lo dice para humillarte o no te lo dice para despotenciarte, o no te, sino realmente te está poniendo en tensión para que tú des más de ti, vayas más allá de ti, o porque tú mismo no estás siendo fiel a lo que tú mismo quieres hacer. Es como una base de confianza en que lo que te dice el otro no es como una cosa personal contra ti o algo así, sino que tiene que ver con algo, tiene que ver con ayudarte a ir a donde tú mismo quieres ir. Entonces sí que lo aceptas, aunque te siente mal en un primer momento.
Vale. Para mí aceptación lo define mejor que confianza, pero sí que es como yo soy una pesada con las palabras. Pero sí que es un poco eso, ¿no? O sea, estamos juntas para potenciar las posibilidades de cada una. Y yo creo que ahí se relaciona con lo que se habla del devenir capaz, ¿no? Del micropolíticas, y también se habla en este otro libro, sí, de grupos inteligentes. Y eso, bueno, pues hay veces que se consigue más o que se consigue menos. Pero sí que puede ser que no siempre estemos dándonos besos y abrazos y después buen rollo. Pero eso tiene, aunque estemos tirándonos de los pelos metafóricamente, esa aceptación o esa confianza de que queremos estar acá, yo creo que para eso es parte de cuidado. Aunque quizás muchas veces no se llame así.
Y una diferencia que noto en Mareo es que el proceso creativo lo tenemos claro, que cada semana tiene que salir un programa, a cada uno nos pone en tensión y aceptamos esa tensión. Entonces, como siento que el grupo recoge esa tensión personal y la también puede aplicar más tensión ahí, pero con un afán creativo, cosa que en otros grupos donde he estado no había esa conciencia de que, bueno, vamos a crear algo y nos va a poner mal. No, siempre todos los procesos tienen que ir bien y tenemos que hacerlo bien, y si lo hacemos mal nos venimos abajo, ¿no? Entonces, creo que ese factor artístico potencia que haya esa inteligencia de que recoge, y que cuando alguien me dice este programa no ha salido así o esto que has hecho no me parece bien, no lo tomo como una afrenta del todo, sino como en ese programa para arriba. Eso me va a subir para arriba.
Sí, yo respecto a esto de la aceptación, yo diría que nos plantea el problema de cómo... Yo lo aceptaría esto que tú dices, pero no sé si lo acepto en realidad, porque me plantea el problema de cómo luchamos por sacar del grupo aquello que queremos destruir y que está en nosotros. Por ejemplo, pues... Pues las cosas chungas, que todos esos venenos que nos han contaminado están también en nosotros. ¿Cómo? Entonces, si nos aceptamos tal cual, no sé cómo vamos a luchar contra eso. Entonces,
pero la aceptación, yo no creo que implique que no haya un desafío y que no haya un reto y que no haya unas ganas de mejorar. O sea, no es la aceptación, no tiene por qué ser inmovilista. Pero, o sea, pues no sé muy bien qué ejemplo poner, pero ahí en Mareo, como en todos los grupos, ha habido situaciones complicadas. Yo creo que en Mareo hay una diferencia con otros grupos, y es que la incomodidad, que yo personalmente me he sentido muchas veces incómoda en el grupo, es un reto y es incluso una motivación. Y en otros grupos la incomodidad me lleva a la desconexión. Y eso creo que es algo diferente. Pero la aceptación no significa que asumimos lo que está ahí y ya está. No, todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario. Y se nos acaba el tiempo.
Pensar, sí.
Y tenemos aquí unas caras de irnos entre
cejas. Estamos pensando.
Así que vamos a irnos, ¿no?
A ver el fútbol.
Metemos
vamos
otra
pista. Sí. Sí,
hablamos de los que viene.
Ya veremos qué sale de aquí.
¿Pero qué os pasa, chavales? ¿Ahora queréis ser todos barrio bajeros y venir de barrios bajos? Da igual el de la chaqueta, el de la corbata, el del mocasín, el del bermuda, el del batín. ¿Qué más dará de donde vengáis, de donde seáis? Hombres, sean ustedes mismos, no fuercen, no se enfrenten, aunque a cada uno la política diferentemente nos afecte.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.